Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OM.
Hola, bienvenidos una vez más a esta nueva edición de Las Claves del Mundo, el podcast de El Sol de México de la sección Mundo. Soy Víctor Hugo Rico, les doy la bienvenida. Hoy no nos acompaña otra vez el coeditor de esta sección, Yair Soto, que sigue de vacaciones. Nuestro tema de hoy es un tema pues muy serio, tal vez diferente al de la semana pasada. Pero para abrir me gustaría hacer una mención al Manifiesto Comunista de Karl Marx. Me gustaría leer el inicio, que es un inicio muy famoso, y dice así: un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Todas las fuerzas de la vieja Europa se han unido en santa cruzada contra ese fantasma. El Papa y el Zar, Metternich y Guizot, los radicales franceses y los polizontes alemanes. Me viene este inicio del Manifiesto Comunista a la mente, no porque vayamos a hablar de Marx ni de comunismo, sino porque al mundo, no solo a Europa, lo está recorriendo un nuevo fantasma, que es el fantasma de la migración. En este inicio del Manifiesto Comunista se pues habla de Metternich y Guizot. Metternich era un canciller del Imperio Austriaco, jefe de los más reaccionarios allá en Europa. Guizot era un historiador, un ministro francés, ideólogo de la burguesía financiera e industrial, y era enemigo irreconciliable del proletariado. No sé, esto podría tener ninguna relación, aparentemente. Me llamó mucho la atención por relacionarlo con este nuevo fantasma que está rondando en todo el mundo, por lo menos para ciertos grupos, para los grupos más xenófobos, y es que ahora la extrema derecha está tomando pues, el control de muchos gobiernos a nivel mundial, no solo la extrema derecha, también grupos ultraliberales, como en Estados Unidos con Donald Trump, en Europa tenemos el caso de Italia, de Hungría, de Polonia, de Croacia, que han llegado al poder líderes populistas y xenófobos con un discurso antiinmigrante. Incluso en Gran Bretaña, sin ser catalogado un gobierno de extrema derecha, pues el Brexit, que ganó el referéndum en Gran Bretaña, pues gran parte de su éxito fue por el rechazo a la inmigración. Entonces, la inmigración no es algo nuevo y ha habido fluctuaciones, crisis migratorias, y precisamente eso es lo que nos lleva ahora a querer tratar este tema. Ciertamente no estamos en una crisis migratoria como tal. Los niveles de migración no son tan altos, no ha habido tantos cruces, por ejemplo, en la frontera con México como en años pasados, no ha habido tantas muertes y tantos millones de personas queriendo llegar a Europa provenientes de Asia o de África como en otros años. Sin embargo, ahorita lo sentimos en el ambiente como si fuera una crisis de proporciones épicas, de gente que quiera llegar a estos países buscando pues, mejorar su situación. Nos damos a la tarea ahorita en este podcast tratar de explicar pues, qué está pasando, y esta explicación pues empieza por la llegada al poder de estos nuevos líderes, de su discurso, que en muchas ocasiones pues, es totalmente maniqueo, por no decir falso, que dista mucho de acoplarse con la realidad. ¿Cuál es el discurso de estos líderes, de estos gobiernos que han llegado al poder en varias partes del mundo, en los países desarrollados? ¿Cómo le llegan a las masas que los llevan al poder? Lo más importante es que la inmigración elimina trabajos que serían para ellos, para los nativos de sus países. Donald Trump habla de una invasión, así, tal cual lo dice. Lo mismo Matteo Salvini, el líder de la ultraderechista Liga Italiana, que ahorita está en el poder y que cada vez crece más. Este partido, con este líder, cada vez empieza a tener más adeptos. Los migrantes pues son tomados como chivos expiatorios de políticas xenófobas y populistas de la gente que ha ascendido al poder en estos últimos años. Otras de sus promesas es una vuelta a un pasado ideal, ¿no? Es un pasado mítico donde está la pureza de la raza, hay una sola cultura, la cuestión religiosa es fundamental para estos grupos. No por nada, desde Donald Trump, su alianza con los grupos religiosos más conservadores de Estados Unidos, Salvini, antes de que se hiciera famoso y ganara el poder, nadie sabía que fuera católico. Todos así las entrevistas que hacen a sus conocidos dicen, nosotros no sabemos que él siquiera fuera practicante del catolicismo. Ahora, en todas sus apariciones públicas, siempre trae su cruz, siempre la besa, se dice católico. Incluso el Vaticano está en alerta porque está ganando muchos adeptos dentro del catolicismo que están enfrentándose a la línea proinmigrante del Papa. Es también muy interesante ver este enfrentamiento y cómo Salvini le está ganando a la Iglesia Católica en Italia la batalla por los fieles, precisamente con este discurso también antiinmigrante. Esta vuelta al pasado ideal, al pasado cristiano de Europa, a la pureza racial, noticias falsas, pero que ganan adeptos. Otro gobierno que, sin ser de ultraderecha, es ahorita está siendo elogiado por todos estos líderes, es el gobierno de Australia. No podríamos decir que el gobierno de Australia es de ultraderecha, pero sí es un gobierno conservador que ha realizado una de las reformas migratorias más draconianas de las que hemos oído en los últimos años. Ellos simplemente así terminaron con el sistema de asilo. Ellos no necesitan un muro porque son una isla, el muro es el mar. Llegaban gente de Asia, de África, a Australia a pedir asilo. Cambiaron su sistema migratorio, cambiaron sus leyes y ahora simplemente no los permiten llegar. Los interceptan antes siquiera de tocar tierra en Australia y los dejan a la deriva, o sea, no les importa, ¿no? Y a los que por alguna razón logran entrar a Australia y los capturan, son sacados inmediatamente de Australia y son llevados a islas del Pacífico donde tienen centros migratorios que ahorita ya se están volviendo famosos también. Y el mismo Trump, el mismo Viktor Orbán de Hungría, el presidente húngaro, han elogiado este sistema migratorio y lo toman como pretexto para decir, vean cómo en nuestros países el sistema migratorio es muy laxo, deberíamos tener un sistema como el de ellos. Este es el discurso de estos grupos, pero la realidad choca frontalmente con este discurso. ¿Cuál es la realidad de la migración a nivel mundial? Por lo menos en estos países de Europa, en Estados Unidos, están viviendo un envejecimiento de la población y se está reduciendo la llegada de migrantes. Contrario al discurso actual, al discurso alarmista de crisis, hay una reducción en la llegada de migrantes a estos países. Los países piden trabajo migrante, necesitan el trabajo migrante. Pero aquí es donde entra el doble rasero que utilizan estos gobiernos con los migrantes. Por un lado está este discurso de odio, este discurso mentiroso de que se roban los trabajos, y por el otro están buscando el beneficio del trabajo migrante sin otorgarles derechos, sin otorgarles a ser parte de la sociedad, a ser ciudadanos de esos países. ¿A qué se debe esta búsqueda de migración? Precisamente por este envejecimiento de la población, no hay mano de obra. Países, por ejemplo, como Alemania, como Canadá, mismo Estados Unidos, reclaman trabajadores porque se están quedando sin mano de obra activa. Ya el envejecimiento ya está creando, por otro lado, una situación peligrosa para la economía de estos países, que es el sistema de pensiones. Se está volviendo insostenible desde el punto económico. El sistema de pensiones mundial se prevé jubilaciones en masa en Europa, en Estados Unidos. Entonces, ¿quién va a sostener las tasas de crecimiento que necesitan estas economías para su supervivencia? Pues los migrantes. En Alemania están solicitando, por ejemplo, los últimos datos, que se están solicitando hasta 1.2 millones de puestos de trabajo. En España hay un fenómeno muy interesante que es de las ciudades vacías, porque la gente se está muriendo y no hay gente nueva. Los jóvenes españoles están migrando de esas ciudades, entonces están quedando las ciudades vacías. En Canadá, en Rusia, en Japón, Canadá está solicitando mano de obra calificada. Japón igual. Se habla de que en Europa a principios de este milenio había 11.9 de la población, era el 11.9 de la población activa mundial, es lo que representaba Europa. Para el 2050 se considera que se va a reducir a 6.9% de la población activa mundial. Entonces, pues Europa se está quedando sin trabajadores, y que los mismos trabajadores comunitarios de la Unión Europea no pueden llenar. La migración se ha puesto como fórmula para el crecimiento. Incluso el FMI ha hablado de entre las soluciones para para el insostenible sistema de pensiones que ellos pregonan que puede llevar a un colapso económico a nivel mundial, ha dado dos alternativas. La primera, pues, que es la que hemos sufrido ya en México y que está pasando por muchas partes del mundo, que es los recortes a las prestaciones de los trabajadores, ¿no? Esos recortes draconianos, que son las reformas laborales que se vivió en México, que ahorita se está buscando en Brasil. Está también retrasar la edad de jubilación. Christine Lagarde, la jefa o ex jefa ahora ya del Fondo Monetario Internacional, en algún momento hace unos años, cuando estaba promoviendo en varios países los recortes a las prestaciones, el retraso de la edad de jubilación, pues hablaba de que esto era ante el riesgo de que la gente viva más de lo esperado. Esto pinta de cuerpo entero la diferencia, la disolución entre la economía que promueven estos organismos y la realidad de la sociedad, ¿no? La realidad de miles de millones de personas, ¿no? Otra frase muy por el estilo, que la dijo en el 2013 el entonces ministro japonés de finanzas, dice: el problema no se resolverá a menos que ustedes se den prisa en morir, ¿no? Cuando estaba promoviendo este sistema de pensiones y esta retrasar la edad de jubilación para sostener, pues, a los que ya están pensionados o a los que están por pensionarse. Es realmente una frase que, pues, nos da cuenta de cómo se manejan las cosas en estos organismos. Y ante esta forma de manejar la economía y ante este problema del envejecimiento poblacional, el FMI manejaba una segunda opción, o maneja una segunda opción, que es la de millones de migrantes en edad de trabajar que sostengan el sistema de pensiones. Esa es otra de la segunda gran estrategia del Fondo Monetario Internacional. En esta primera conclusión económica podemos decir que se necesitan los migrantes, contrario a este discurso antiinmigrante que ahorita está recorriendo todo el mundo. Se necesitan migrantes, pero se les quiere sin derechos. Esto es, pues, el escenario ideal para la explotación por parte de las empresas.
Soy un debate a la deriva, soy flotando por los mares de su hipocresía, voy. Soy ahogado, recorrido, eso soy. Incomprendido, sentimientos desoídos, soy. Soy el llanto de los míos, el sonido del silencio apuntando olvido. Soy la flecha de mi valentía, soy la sangre de su economía, soy el callado, el obligado, avergonzado, soy la moneda que utilizarán de cambio, soy. Las alertas sonando a los dos lados, me llaman refugiado.
El economista de Harvard, Lan Pritchett, fue aún más lejos en esta propuesta. Él dice, y cito: Europa necesita 200 millones de migrantes en los próximos 30 años para evitar el suicidio demográfico. Esta es la importancia que le dan estos organismos internacionales a la migración. Aquí, como ya hemos mencionado, hay una evidente contradicción entre el discurso de la extrema derecha, de los gobiernos populistas, de los gobiernos ultraliberales y la realidad. El mismo Pritchett responde: en el mundo no existe un problema de migración, sino de integración. Aquí está la clave de lo que estamos viviendo actualmente con este discurso antiinmigrante a nivel mundial. Los migrantes van a tener que ser integrados a la economía, pero no a la sociedad, no a la sociedad política. No van a ser ciudadanos, no van a ser nacionalizados, ni siquiera van a ser legalizados, o legalizados hasta que el patrón lo quiera. Hay una teoría que se llama el neoservilismo, que precisamente por algunos grupos ultraliberales, que es que la migración ordenada es la migración ordenada en función de las necesidades laborales de los países ricos. Esta es una teoría que han lanzado algunos estudiosos, que es lo que estamos viendo precisamente, por ejemplo, en Estados Unidos, con Donald Trump, al eliminar el sistema de asilo, y él lo dijo así claramente: este sistema de asilo ya no lo necesitamos porque no sirve a las necesidades de Estados Unidos. Lo que queremos es una migración basada en las aptitudes, es lo que dice Donald Trump, y es lo que su gobierno está buscando, y no es algo que siquiera sea encubierto, es algo totalmente explícito, y lo dice así.
I want them to come into the country, but they have to come in legally, you know, they have to come in, Jim, through a process. I want it to be a process, and I want people to come in, and we need the people.
Your campaign,
wait, You know why we need the people, don't you? Because we have hundreds of companies moving in. We need the people.
Y de la misma forma, eso lo dice Gran Bretaña con el Brexit. No queremos aquí cualquier tipo de migrantes. Queremos migrantes calificados, migrantes que sirvan para trabajar. Entonces, estos migrantes aportarán impuestos, mano de obra, pero no tendrán los mismos derechos que los nativos. Este extremo de las políticas internacionales, pues lo estamos viendo, por ejemplo, ahorita en Qatar. Es una denuncia que hizo hace poco Amnistía Internacional, que denuncia que más de 2.000 trabajadores extranjeros han muerto en las obras para el Mundial del 2022. Esta denuncia de Amnistía Internacional es brutal. Según Amnistía Internacional, estos trabajadores pues son una mera posesión del patrón y al morir simplemente quedan en el olvido. Se convierten, lo que mencionábamos al principio, se convierten en fantasmas. Nadie los reclama, nadie sabe qué pasó con ellos, como con miles de migrantes de Asia, de Afganistán, de Siria, que en busca de una mejor vida van pasando peligros para ir a Europa o de África, y ahora están encontrando otra ruta por Sudamérica y tienen que pasar por lo menos por 7 fronteras y tienen que pasar por una selva entre Colombia y Panamá brutal, llena de peligros, en busca de una mejor vida, y muchos pues terminan muertos en el camino, terminan desaparecidos, hombres, mujeres, niños. Cada vez está creciendo más el número de niños migrantes que están viajando solos. Eso lo hemos oído recientemente en México con el escándalo de la tolerancia cero, de la separación familiar del gobierno de Donald Trump, pero también en Asia está ese fenómeno de miles de niños desaparecidos en busca de llegar a Europa desde zonas tan remotas como Afganistán, y que pues lo mejor que les puede pasar es que terminen en campos de refugiados. Pueden terminar ahí años y años, y los que se aventuran a ir hasta Europa son de uno entre mil los que logran llegar a Tierra Prometida. La mayoría pues terminan en estos campos de refugiados o terminan en el fondo del mar Mediterráneo. Es la gran tragedia. Millones de trabajadores que están en los campos en Estados Unidos, en los restaurantes, fregando platos, miles y miles de empleadas del hogar en Europa y en Estados Unidos que no tienen contratos, que no tienen ningún tipo de seguridad social, que están en la semiesclavitud. Este es el tipo de trabajadores que quiere el sistema económico mundial. Esta es la migración que quieren. Todo este caldo de cultivo pues es el que da origen al racismo en Europa y en Estados Unidos. Esto se explica por una política en la que estigmatizan al migrante al señalar que tú no tienes trabajo porque esa persona que viene de fuera te está quitando tu empleo. Es una realidad inventada que afirma que el país donde ellos nacieron está priorizando al migrante sobre ellos, ¿no? Sobre el nativo. Y eso es pues lo que está dando origen ahorita a sentimientos extremadamente racistas, que como decíamos al principio pues no es nada nuevo, pero ahorita con este advenimiento, con esta ola de gobiernos populistas, pues está exacerbando. Nos podemos preguntar, pero ¿por qué, si en realidad no les están quitando los trabajos, por qué este sentimiento de racismo? Con el auge de las redes sociales, pues se amplifica este discurso racista, y sobre todo porque el racismo da votos. Siempre ha sido el discurso del miedo muy efectivo, sobre todo en las elecciones. Esta es la aplastante realidad. En Francia, con el auge del partido de ultraderecha de Marine Le Pen, que tuvo un muy buen resultado en las elecciones europeas, en Alemania, donde también los grupos xenófobos muy fuertes, los partidos de ultraderecha están ganando terreno, en Italia, que es uno de los principales ejemplos, donde ahorita pues hay un gobierno populista junto con un ideólogo de la extrema derecha, y pues eso está ahorita poniendo a Italia en el centro de la discusión política por este tipo de discurso antiinmigrante. En Austria también, en Hungría, en Polonia, en Estados Unidos ya lo vivimos casi en carne propia con Donald Trump, y Brasil, que también es un ejemplo paradigmático de ese discurso ultraderechista, ¿no?, de ese discurso racista, paradójicamente en un país donde hay tanta población de origen africano, es algo inconcebible, pero pues da una idea de cómo el discurso del racismo, el discurso del miedo, da resultados, y eso es lo que ahorita estamos viviendo, ¿no? Otro ejemplo que tenemos en estos días en que estamos grabando es el discurso racista que está utilizando Donald Trump. Contacté 4 congresistas, 3 nacieron en Estados Unidos, y aún así Donald Trump las considera como extranjeras y les dice váyanse del país. El discurso contra una legisladora de origen somalí, musulmana, que también le dice vete del país, tú odias a Estados Unidos, odias nuestra bandera, ¿no? El discurso del nacionalismo más recalcitrante, utilizado estratégicamente para alentar a sus bases. Donald Trump lo sabe muy bien, y muchos analistas en Estados Unidos tienen muy claro, y lo han dicho así, que Trump sabe que este discurso polariza, pero eso es lo que está buscando exactamente, el discurso racial, para galvanizar a sus bases, sobre todo en los estados donde ganó, y donde ganó pues, por este voto blanco supremacista. Eso es ahorita el mayor peligro que estamos viendo actualmente, ¿no? La normalización del discurso racista ante la migración, y obviamente la población se exacerba con el discurso de estos líderes. Provienen pues ya ataques xenófobos, ataques racistas. Esto lo estamos viendo en, por ejemplo, en Nueva Zelanda, en un lugar donde pues nadie pensaría que fuera a haber un ataque terrorista, un ataque de un extremista blanco contra una comunidad musulmana en un país aparentemente alejado de todo este estrambotismo político. Y hasta allá está llegando este discurso. El atacante de esta mezquita de Christchurch, allá en Nueva Zelanda, pues dice específicamente, porque yo estoy de acuerdo con esas políticas, ¿no?, con ese discurso, y dice que, o sea, que es un admirador de Donald Trump y de su discurso. Esa es la gran diferencia que estamos ahorita viendo con el discurso antiinmigrante, el discurso xenófobo, a diferencia de otros años. Sin embargo, creo que no debemos también dejar de lado que la izquierda a nivel mundial también ha acogido este discurso xenófobo. Pongo 2 ejemplos. En España, el Partido Socialista Obrero Español, ahora de Pedro Sánchez, criticó mucho a los populares conservadores de Mariano Rajoy por su política de no aceptar a migrantes que venían en barcos del Mediterráneo. Cuando llegó al poder, se adhirió a esta política que le llaman devoluciones en caliente de migrantes, que había criticado antes. También había criticado a Salvini, y termina haciendo lo que estos dos gobiernos. Y el segundo caso, pues lo tenemos aquí en casa, ¿no?, que es México, como el gobierno de izquierda de Andrés Manuel López Obrador acepta ser el muro y el gendarme de Trump en la frontera para impedir la entrada de migrantes. O sea, cedió al chantaje de los aranceles. Eso es una discusión ya más profunda, de esta amenaza de aranceles, pero al final cedió así sin chistar, y ahorita pues está tratando de congraciar y celebra el éxito de esta política de contención, ¿no? Está celebrando que nosotros pues nos convertimos en muro y en gendarme del gobierno estadounidense. Entonces se podría decir que al final sí estamos pagando de alguna u otra forma por el muro, como dijo Donald Trump.
And when I said Mexico will pay for the wall in front of thousands and thousands of people, obviously they're not going to write a check.
La historia de la humanidad es la historia de la migración. Desde que tenemos memoria, desde los primeros registros, el hombre ha cambiado de lugar de residencia en busca de sustento, de un mejor lugar para vivir. Desde las primeras migraciones a América, de Europa, de los primeros vikingos que llegaron por Groenlandia hacia el norte de América, desde la conquista del continente de Europa, la migración ha estado presente en la historia de la humanidad. Sin embargo, existen varios tipos de migración actualmente. Según el límite geográfico
geográfico es la inmigración interna. Es el desplazamiento de personas de un lugar a otro en el espacio interior de un país, pero siempre con el traspaso de una división geográfica administrativa. La migración externa o internacional es aquella que se da cuando las personas cruzan las fronteras del país de origen para establecerse durante un tiempo en otro lugar. Según las características del lugar de origen y el lugar de destino, tenemos la migración rural. Se trata de una migración que se da cuando el lugar de origen y de destino son territorios rurales, es decir, que en este caso no existe un cambio demasiado significativo en cuanto a las condiciones del retorno. Está la migración del campo a la ciudad, es uno de los desplazamientos más comunes. En este tipo de migración las personas sí experimentan un cambio significativo en su estilo de vida porque la dinámica de las ciudades es completamente distinta a la del campo. La migración, según el tiempo, la podemos dividir en transitorias, que son aquellas en las que el migrante abandona su lugar de origen para establecerse, pero solo en una etapa transitoria, generalmente por cuestiones laborales. Están también las migraciones permanentes, son aquellas en las que los migrantes se desplazan desde un lugar de origen para establecer una nueva residencia en el lugar de destino de forma definitiva. Tenemos las migraciones según el grado de libertad, como las voluntarias, que son en las que el migrante decide de forma voluntaria dejar su lugar de origen para establecerse el otro, o las migraciones forzosas, donde estos no deciden por voluntad propia el desplazamiento. En este caso, las personas se ven obligadas a abandonar su lugar de origen, por lo general debido a causas ecológicas, económicas o políticas. Según estas causas, las migraciones ecológicas se dan cuando están influenciadas por desastres naturales, como terremotos, sequías, inundaciones, epidemias o lo que llamamos actualmente las migraciones climáticas, por los efectos del cambio climático que estén cambiando totalmente sus medios de subsistencia, sobre todo los que se dedican al campo. Están las migraciones económicas, que como su nombre lo indica, son por problemas económicos o por problemas de pobreza en sus países de origen, donde el desarrollo socioeconómico de un país está directamente relacionado con los temas de inmigración y emigración. Y están las razones políticas. Las migraciones de este tipo son aquellas que derivan de las crisis políticas que se presentan en algunos países. Suelen ser provocadas por intolerancia nacionalista, por intransigencias políticas o religiosas, hasta por situaciones sociales conflictivas, por cuestiones de género. Por último, podemos mencionar las migraciones bélicas. Estas migraciones son por motivos de guerra y tienen una relación con las de causa política. Este tipo de desplazamiento es una de las principales fuentes de migraciones forzadas, lo que llamamos crisis de refugiados.
Entonces, para concluir esta reflexión, este pequeño análisis donde intentamos entender qué está un poco detrás de toda esta crisis, pues yo diría que crisis inventada sobre la migración, pues lo último que podemos decir es que en el futuro próximo pues se ve la situación muy difícil. Esto va para largo, esta ola de gobiernos populistas, a menos que algo muy extraordinario llegue a pasar a nivel mundial, va a continuar por un buen tiempo. Entonces eso pues es desgraciadamente una mala noticia para los millones y millones de migrantes, de personas de todo el mundo, de Latinoamérica, del Caribe, de África, de Asia, que buscan pues una vida mejor ante la violencia, ante la pobreza de sus países, y que en muchas ocasiones esta violencia y esta pobreza son ocasionadas por políticas que vienen ni siquiera de adentro sino de afuera, de precisamente de estos países industrializados ricos, que de una u otra forma han obligado a adoptar medidas que han ido contra el trabajo, contra la economía de las personas, para beneficiar pues al capital financiero, a las grandes empresas. Esto se convierte pues así en un círculo vicioso, ¿no? Aquí la serpiente se muerde la cola, y lo que reclaman estos países ricos de los países pobres pues en parte es por las políticas que ellos mismos han promovido por décadas, desde las primeras reformas neoliberales. Entonces, la situación de los migrantes va a ser complicada. Parece que próximamente pues seguiremos hablando de este tema. Muchas gracias. y nos vemos en la próxima en este podcast de la sección Mundo del Sol de México.
Si tienes alguna sugerencia, queja o comentario, puedes enviarlo a podcast@om.com.mx.